iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y después de mucho tiempo, hoy estamos al completo. Es un día fantástico para nosotros porque, además de Juan Carlos, que lo recuperamos la semana anterior, tenemos a Debbie Soneto, que se le ocurre trabajar. Nosotros, el resto de los que estamos aquí, pues ya estamos bastante desocupados y entonces disponemos de más tiempo, pero es que David pues todavía tiene esa idea de que tiene que trabajar y, en fin, y por eso que no le queda otra que, como dice el refrán, que está antes la obligación que la devoción, ¿no? Así que ya tenemos también aquí hoy a Debbie Soneto y, por tanto, para nosotros es un día muy importante. Vamos a saludarlos y vamos a empezar por la persona que ha puesto el tema, que es Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, hola a todos. Bienvenido, Debbie. Me alegro mucho de que estés con nosotros. También a mis compañeros y un saludo muy grande a los oyentes. Sí, el tema que hoy traemos es muy atractivo, muy interesante.
Bien, pues ahora nos marchamos a otro barrio de aquí de Madrid, porque seguimos en Madrid, Juan Carlos está en Madrid, y nos vamos ahora a visitar la zona donde reside Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
Muy bien, previamente es que Debbie es el más joven, está en edad de trabajar.
Claro, por
que
eso.
Que trabaje para que los demás podamos cobrar.
Naturalmente. No sé si él estará muy de acuerdo con eso, pero bueno, ya nos lo dirá, bueno, después.
Bien. Y nada, saludamos a los compañeros y a los oyentes, naturalmente, y me alegro que esté Juan Carlos, a ver si ya está definitivamente, y Debbie también, claro.
Claro. Y ahora nos vamos a Argentina, y está René Escape. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Como siempre, un placer para mí estar con todos los queridos contertulios, muy acompañada, muy apachuchada con todos acá. Un beso grande para los oyentes y, bueno, que sigan escuchando siempre Tertulias Intercontinentales cada lunes en iberoamerica.com.
Pues ahora de Argentina nos vamos a... No muy lejos, vamos a Colombia y está María Eugenia de Hart. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, y un saludo a todos mis compañeros, y de verdad, disfrutando que hoy estamos todos, ya no nos falta hoy ninguno, y un saludo para los oyentes. Creo que les va a interesar mucho este tema.
Yo creo que sí. Y de Colombia nos vamos a Chile. Vamos a saludar a Jorge Muñoz. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a nuestros contertulios, en particular a Juan Carlos y a Debbie, y por supuesto a nuestros auditores.
Y regresamos a Europa para saludar en Italia a Debbie Soneto. ¿Qué tal, Debbie?
Muy buenas tardes a todos. Es un placer volver a estar con vosotros. Realmente agradezco muchísimo la buena onda de iberoamerica.com, de los contertulios y, por supuesto, de los oyentes. Es realmente un gusto enorme volver y agradecerle de todo corazón por la acogida, realmente. Muchísimas gracias a todos.
Bueno, pues ahora vamos a contarles a nuestros oyentes la temática que hemos elegido, concretamente Juan Carlos, para desarrollar en esta tertulia, y es la numerología o la importancia de los números a lo largo de la historia, que me imagino que después cada uno pues lo enfocará desde una parcela distinta. Así que le toca el turno a Juan Carlos y a partir de ahí pues seguiremos. Así que adelante, Juan Carlos.
Bueno, yo lo... buenas tardes, digo otra vez, repito. Voy a desarrollar el tema en dos etapas, si queréis. La primera es la influencia que, lo que tú decías, que ha tenido los números en la historia, ¿no? En la humanidad, en la gente. Y luego sí, la parte más atrayente, más atrayente quizá para los oyentes y también para los contertulios, ¿no? Para los compañeros, especialmente para Hilario, que se ha dedicado a este tipo de cosas de la numerología y tal, ¿no? Que es la parte más esotérica, ¿no? De cómo han influido los números y las personas en su devenir, en su vida social, etcétera, ¿no? Bueno, pues si os parece bien, empezamos con una breve introducción. La numerología, como bien sabemos, ha desempeñado siempre un papel fundamental en la vida de las personas, como decía, y también en el desarrollo de la civilización, de las civilizaciones y de la civilización desde tiempos antiguos hasta la actualidad. En la antigüedad, las civilizaciones mesopotámicas, hasta la griega y la romana, como bien sabéis, los números fueron utilizados para contar, medir y realizar cálculos básicos. Estos cálculos básicos que nos han servido para tener una civilización muy importante en cuanto a construcción y otro tipo de desarrollos que nos han dejado, ¿no?, estas civilizaciones. Bueno, pues estas culturas también desarrollaron sistemas numéricos y también matemáticos que, bueno, pues siguen, permanecen, han seguido hasta nuestros días, ¿no?, desde esa época. Durante la Edad Media, ¿qué sucede durante la Edad Media? Como bien sabéis, durante la Edad Media, en este periodo, la influencia de los números estuvo muy ligada, muy unida a la religión y también a la filosofía. Se desarrollaron sistemas basados en los antiguos, la antigua numerología romana, los números romanos. Sin embargo, durante la Edad Media se va a introducir un sistema nuevo, que es el sistema indoarábigo. Este sistema además va a introducir el vacío o lo que es el cero, que es importantísimo puesto que los romanos no lo tenían y que lo vamos a mantener hasta la actualidad, ¿no? Es muy importante, ¿no? Durante el Renacimiento y la Revolución Científica, ¿qué sucede? Bueno, pues durante el Renacimiento trajo consigo un resurgimiento del interés por las matemáticas y también por la ciencia. Hubo figuras muy importantes como Leonardo Fibonacci y Copérnico, ¿no?, Nicolás Copérnico, que contribuyeron al avance también de la comprensión numérica y su aplicación a campos importantísimos como la astronomía, por ejemplo, y la geometría. En la época más moderna, más reciente, con la llegada de la Revolución Industrial, pues los números, claro que fueron muy importantes, fueron tan importantes como que sirvieron para muchos avances y fueron herramientas también que dieron esa fuerza para llegar a tener los inventos que luego se pudieron desarrollar, ¿no? También fue importante en la tecnología, en los avances económicos, el surgimiento también de la estadística en esta época y la teoría de la probabilidad también hizo que pudiéramos avanzar en esta nueva sistematización de la numerología, ¿no? En el siglo XX y en el siglo XXI, en la era digital, pues claro, los números están más omnipresentes que nunca, ¿no? Como bien sabéis, la informática ha influido mucho y también la tecnología de la información que también nos ha ayudado y también es importante, ¿no? Pues esto todo, de alguna manera, ha traído esa forma, esa manera nueva de trabajar, de cómo trabajamos con los números, también facilitando, ¿no?, procesamientos masivos de datos que nos están sirviendo también en desarrollos de algoritmos más complejos y más difíciles, ¿no? Además, la criptografía y la criptomoneda también nos han ayudado muchísimo en lo que ha sido la parte financiera, porque se ha empezado a utilizar de otra manera distinta, ¿no? En la visión actual, los números en nuestros días, ¿no?, siguen siendo también muy importantes. Bueno, pues tienen un papel crucial en todas las áreas de la vida. Desde la ciencia, claro está, a la tecnología, como decía antes, hasta la economía y también, claro, la cultura. La comprensión de las matemáticas y de la medicina también es muy importante. Es muy importante también la numerología, porque también ha sido importantísimo para poder comprender este tipo de áreas, este tipo de situaciones. En cuanto a la parte esotérica que decía antes, que la comenzaré, será mi segunda intervención, pues bueno, voy a hablar un poquito de lo que ha sido a lo largo de la historia ese tipo de cómo ha influido las personas, cómo las personas o se ha visto esa influencia en diferentes actividades que luego ya iré comentando.
Después de la exposición de Juan Carlos, que de una manera genérica pero bien comprensiva y bien entendible, nos ha dicho el valor de los números, lo que representan los números para la humanidad, para la humanidad. Yo quisiera hablar de lo que es la numerología. Primero tengo que decir que los números, que hoy sin los números no podríamos vivir. Es imposible vivir sin los números hoy. Porque los números nos proporcionan, sirven para medir el valor de las cosas, el valor de cualquier cosa. En un examen hay una baremación, el valor del dinero, los números, naturalmente, como ya ha dicho Juan Carlos, son tremendamente básicos, por ejemplo, para codificar, para establecer códigos, y los números son importantísimos para la informática, porque el 0 y el 1 es la base de la informática. De la informática viene la robótica, vienen todas las aplicaciones, todas, absolutamente todas, pero es que la vida está rodeada de misterios, tanto para el que cree como para el que no cree. Resulta que la numerología, lo que es la numerología en sentido esotérico, es un arte que sirve para interpretar el sentido oculto de los números, que no es oculto a mi juicio, no tiene por qué ser oculto. Es oculto porque la gente no lo conoce. Entonces, los números tienen un valor. Esto es tradición, esto es cultura, esto es costumbre. Realmente, pues, el colectivo humano y el inconsciente colectivo los ha recogido. Por ejemplo, el 1, que significa la unidad, que significa Dios, que significa el mago, que significa lo único, que significa el principio de una acción, de una carrera, etcétera, etcétera. Y el 10, que cierra un ciclo y empieza el otro ciclo. Y esto es así. Yo me he dedicado a hacer cartas numerológicas, que cobraba. Yo no soy numerólogo, creo que no soy numerólogo, no hay nadie que tenga el título de numerólogo a mi juicio, pero bueno, yo en mi consulta pues era numerólogo, entre otras cosas, también era tarotista, también leía las manos, estas cosas producen unos efectos como no os podéis imaginar. Si te metes mucho en ello, en mi caso, por ejemplo, y no lo haces por charlatanería, sino lo haces comprendiendo bien lo que haces y ahondando los temas hasta el fondo, llega un momento en que te asustas. En que te asustas porque te metes en algo que no puedes imaginar por qué las cosas se producen así. Es decir, cuando tú hallas el número de una persona que se halla por el valor de las letras de su nombre, por el valor de las letras de su nombre, tú hallas el número de la gente, de una persona, y le haces una carta numerológica. Y cuando se lo hallas por la fecha de nacimiento, más el nombre, más los apellidos, que eso se suma y da un número, ese número es un número compuesto, y está compuesto por varios números, evidentemente, y entonces ahí pasan una serie de cosas que, si tú lo haces bien, sueles acertar. No es creíble, ya lo sé. no es creíble, pero es así. Eso es así. No es creíble, ¿eh? Para nada. Pero yo ya sí me lo creo, porque lo he visto. Por ejemplo, voy a poner unos ejemplos. El uno es el número de Dios, del mago, del principio, de la inteligencia. El dos es un número dual, el de los contrapuestos, el de los polos, etcétera. El tres es el número de la creación, presente, pasado, futuro. El vientre de la ballena de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre de la ballena y tal. Bueno. Al tercer día resucitó. En fin, hay una serie de cosas. El 4, que es el cuadrado, es la construcción, el planeamiento. Lo planificado es el número de los arquitectos. El 5, que es el número del pensamiento y también del ser humano, cabeza, tronco, extremidades. La cabeza piensa, el tronco y las extremidades accionan, ejecutan lo que piensa la cabeza, lo que piensa el cerebro, etcétera, etcétera. Así podría seguir, pero yo no pretendo dar una conferencia. Seguro que Juan Carlos va a complementar lo que estoy yo diciendo con otros datos, y yo seguiré dando datos y poniendo ejemplos, vamos a intentar, voy a intentar hallar el número de una de las personas que estamos aquí, y Davis es con V o con B, es con B, ¿no?
Con V, creo.
No, Davis es con V, de Valencia.
Por eso.
Ah, ok, vale, pues voy a hallar el número de Davis. En mi siguiente intervención vamos a hacer un pronóstico de Davis, de lo que Davis ha sido, de lo que es y de lo que seguramente va a ser. El que tenga oídos para entender que, y el que no quiera creer, pues que no lo crea. Da igual. Pero
estás emocionando, Hilario.
Es asombroso, porque la vida está llena de misterios, pero llena de misterios que no tenemos ni idea. No conocemos incluso nuestro propio límite. Paso.
Bien, pues seguimos con René.
A mí me apasiona, realmente me apasiona. Yo tengo oídos máximos para todo este tipo de cosas, porque me parece que no hay que negar lo que no se conoce jamás. No por no conocerlo va a echarse por tierra, todo lo contrario. En la metafísica ya es hora de que la gente sea más abierta, que se haga una apertura al conocimiento de otras cosas de las cuales todavía la gente necesita. ¿Por qué tiene que ser todo tan tangible para poder creerlo? Es lo que yo nunca voy a entender. Cuando realmente, inclusive hasta las religiones, están siempre dando una doctrina, ¿no es cierto?, que son totalmente intangibles. Y la gente tiene creencias. Si la gente cree en lo sobrenatural, ¿por qué no creer entonces en todo lo que es sobrenatural en la existencia? Entonces, bueno, hablando de los números, de verdad, realmente todo lo que han dicho los chicos, es así, el número es la base de todo, de toda nuestra existencia. Sin los números no existiría ni el universo, ni todos nuestros sistemas planetarios, ni nuestro planeta, ni nada. Todo está numerado. Si bien el hombre lo descubrió porque tuvo necesidades en la historia, hace más de 7000 años, porque contando cosas, porque necesitaba contar los elementos, después eso seguramente, como contó bien, muy bien Juan Carlos, se fue perfeccionando a través de los tiempos, en la Mesopotamia en adelante, con los números arábigos, los números romanos y todo, bueno, todo eso se ha ido perfeccionando. Pero realmente el sentido del matemático, el hombre lo ha ido perfeccionando a través de los tiempos, porque ha ido dándose cuenta de lo necesario que era para poder tener idea de que todo debía ser contemplado a través de los números, porque hoy nos damos cuenta que eso sirve para contar, para ver cantidades, para ver peso, para ver tamaños, para hacer comparaciones, para hacer codificaciones, para hacer fraccionar, para separar, para bueno, es increíble toda la utilización que se realiza a través de la numerología, y que es la base para que nos lleve a entender estos conceptos en todo lo que es la biología y todo, que, o sea, todo lo que son las ciencias, tanto las ciencias biológicas como las ciencias exactas, todo lo que es la tecnología y todo lo que es la mecánica. Todo gracias a las matemáticas. Sin eso no podría existir nada. Todo lo que se construye, todo lo que se hace a nivel técnico, mecánico y edilicio, y todo es gracias a cálculos matemáticos. La matemática nos lleva a todo, a la base de nuestra existencia. Para la parte de biología, por ejemplo, nosotros tenemos que tener en medicina, todo es a través de números. Las leyes físicas, las leyes químicas, los cálculos estequiométricos, todo un análisis, todos los análisis que nosotros leemos de los pacientes, todo es hemogramas, todos son cantidades de glóbulos rojos, cantidades de glóbulos blancos, cantidades de plaquetas, cantidades de colesterol, triglicéridos, y así todo lo vamos enumerando, todo está numerado. Es impresionante cómo no nos damos cuenta la aplicabilidad que le damos a los números. Ni que hablar, bueno, hay muchísimos tipos de números, sabemos que están los números naturales, los números fraccionarios, los números primos, los números reales, los números irreales, a los números imaginarios. Pero es muy importante que el niño comience desde pequeño a entender el sentido abstracto del número. Porque ¿cómo explicarle a un niño lo que es el número? Entonces, de a poquito, es interesante cómo a través de la abstracción nosotros podemos tener idea de cantidad. Yo puedo decir, tengo tantos millones, miles de hectáreas. Entonces uno se va imaginando, no necesitas verlo. Tengo tanta cantidad de dinero. Uno lo imagina, lo proyecta en su mente y lo abstrae al concepto. Es decir, que también los números conceptualizan. Eso también es importante. Y por otro lado, ¿para qué hablar todo lo que significa desde el punto de vista místico, ¿no? Comenzando ya con Pitágoras, 600 años antes de Cristo, impresionante, ya hubo, por supuesto, una tertulia sobre Pitágoras, pero hablando de que Pitágoras es el que logró mostrar trató de transmitirnos el sentido de la perfección de los números y la importancia de los números en todo, ¿no? Porque fíjense cómo los números están en la música, los números están en la literatura, los números están en todo lo que es biológico y todo, pero la esencia del universo y la esencia de la existencia de espiritual y la manifestación de otro espíritu está a través de esta numerología. Entonces, en la numerología esotérica, que es lo que hablaba Hilario, es apasionante darse cuenta que creo que dentro de lo metafísico es la parte más de mayor perfeccionamiento, pues de mayor exactitud, con los números de la fecha de nacimiento y con los números inclusive de las vocales del nombre o la suma de las consonantes, da los números que caracterizan la personalidad, las características del espíritu, inclusive para los que creen, inclusive Pitágoras ya lo hablaba, de la parte kármica, es decir, de lo que ellos creían en aquella época en la reencarnación, en Grecia. Entonces, es interesante para saber si hubo una vida pasada, de las características de la personalidad de esta vida, inclusive en el pronóstico de un futuro también. Todo eso lo puede dar la numerología para el que hace una buena lectura y que tiene un buen conocimiento. Como dijo muy bien Hilario, que me pareció hermoso lo que dijo, de que cuando realmente se tiene conocimiento, no es charlatán, se sabe bien manejar la numerología, yo diría que dentro de las técnicas de la metafísica es una de las más perfectas.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, quedo aquí.
Bien, pues que seguimos con María Eugenia.
Este tema realmente da para muchísimo, como lo estamos viendo. Yo empezaría diciendo algo que me llama siempre la atención, es mirarnos a nosotros, los seres humanos, como animales humanos que somos. Y es fascinante ver cómo, a diferencia de nuestros hermanos en la naturaleza, en los cuales vemos formidables obras de arquitectura, por ejemplo, nidos de pájaros que a veces son de una complejidad impresionante, panales de abejas, construcciones de castores, termitas, y podríamos seguir y nos quedamos con la boca abierta de las cosas tan impresionantes, de la perfección geométrica, de una cantidad de características que nos dejan sorprendidos de nuestros hermanos en la naturaleza. Pero al tener ellos el instinto como única guía, no necesitan desarrollar conceptos como los números, las matemáticas. Lo traen con el instinto. Eso es interesante, porque decimos instinto, pero si nos ponemos a pensar, es bien curioso, ¿no? Nace una abeja y trae dentro de sí un conocimiento que permite hacer unas cosas tan asombrosas como los panales y todos los demás ejemplos. El animal humano, al trascender el instinto como única guía, no abandonarlo, seguimos teniendo instintos, pero al trascender eso como única guía, de alguna manera queda como en desventaja, pensaría uno, porque ya no puede simplemente instintivamente convertirse en un prodigio de arquitecto o lo que sea. Tiene que empezar de alguna manera de ceros. Es lo que da la posibilidad de la creatividad del animal humano, de ser co-creador de la existencia, como dijeron los griegos. Esa creatividad es lo que empieza a dar la maravilla de lo que hacen los animales humanos al organizarse. Y como decía entonces, por ejemplo, Humberto Maturana, hablando de cómo es el animal humano tiene que desarrollar en la comunicación que existe en toda la naturaleza, tiene que dar el paso hacia lo que conocemos como lenguaje para poder expresar y compartir abstracciones. Eso tampoco lo necesitan nuestros hermanos en la naturaleza, pero nosotros sí. Eso da lugar al uso de la imaginación. Y la imaginación, como decía Italo Calvino, empezó con el primer narrador de historias de la tribu. Pero ahí entra el lenguaje y entran los números. El lenguaje como la forma entre animales humanos poder comunicarse en lo intangible también y poder hacer de la imaginación una cosa extraordinaria para co-crear y no solamente repetir, y los números como un vehículo para también poder ingresar en lo que consideramos misterioso, en los misterios. Einstein decía que no hay nada más extraordinario en la experiencia humana que lo misterioso, y ahí los números son indispensables, el lenguaje para comunicarlos, y la parte de números y matemáticas para empezar a tener una comprensión de lo que es casi imposible de abordar con nuestras pequeñas mentes humanas. En ese sentido, entonces, también es importante entender por qué, como decía Hilario y ahorita también lo decía René, esto de encontrarle sentido a esta que estamos hablando hoy de números, que inicialmente es lo necesario a partir de la necesidad de representar cantidades, pero se va convirtiendo en algo más profundo aún. Y alguna vez yo le escuchaba a un matemático hablar de la parte esotérica, si podemos usar en una forma seria ese término, y daba como ejemplo tres números. Todos los números tienen un significado, como nos ha dicho Hilario. Pero él hablaba de tres números que eran el 1, el 3 y el 7. El 1 como unidad, como nos ha explicado Hilario. El 3 como trinidad, porque esto él decía se encuentra en muchas culturas. El concepto de unidad para representar lo que se puede llamar Dios o el número que se quiera tener de este origen de unidad de lo que llamamos creado. En muchos de los conceptos también de las culturas existe la importancia de la Trinidad y del número tres, inclusive en muchos cuentos y narraciones mitológicas donde partieron tres hermanos en una aventura, se va viendo el número tres también como algo muy, muy importante. Y el número 7 lo describía él como matemático, como el número sagrado, y dio una explicación de una serie de características muy únicas para el número 7. Todo esto, entonces, yo pensaba en el tema que nos ocupa hoy, cómo es de fascinante entender y saber que no vamos a entender del todo, porque no vamos a poder abarcar lo misterioso nunca, pero el vehículo que nos proporciona lo que los animales humanos empezaron a desarrollar, primero por la necesidad de cantidades, de poder manejar las cosas para una convivencia sin solamente el instinto, y nos va conduciendo con toda clase de ires y venires en el trasegar hacia las civilizaciones, pero nos indica que de las cosas más esenciales para la humanización ha sido el lenguaje y los números, porque los números también son un lenguaje. Lo dejo ahí.
Uh-huh. Jorge.
Bueno, coincido plenamente con María Eugenia en que no solo los números, sino toda la matemática para mí son un lenguaje, como las letras, como los sonidos, etcétera. Son modos de expresar conceptos o ideas. Por ejemplo, cuando Newton decía que la materia atrae a la materia en relación inversa al cuadrado de la distancia, está diciendo que si dos piedras se encuentran, por ejemplo, a 2 metros de distancia, la fuerza de atracción de esas dos piedras va a ser el cuadrado de 2, porque a 2 metros de distancia es 4, y la atracción entre ambas va a ser 1 partido por 4, es decir, 0,0 y fracción. Está expresando una idea que se traduce en asignarle números a la fuerza con que se atraen esas dos piedras. Así que efectivamente las matemáticas son un lenguaje. Ahora, en cuanto al uso de las matemáticas por los pueblos antiguos, no era tan básico como se dice. Pitágoras y Tales de Mileto se dieron el lujo de predecir un eclipse con puro cálculo matemático. La geometría euclidiana no es tan básica tampoco. De modo que el uso, que hicieron los antiguos de las matemáticas fue bastante avanzado y son la piedra angular del desarrollo posterior sobre el cual se basa todo el resto de la civilización. Sin los números y sin las matemáticas sería imposible la civilización en el estado que hoy la conocemos. En cuanto a la numerología, que en mi opinión no debe de ninguna manera confundirse con una ciencia, es un esquema, diría yo, interpretativo y predictivo, bastante subjetivo, ya que consiste en asignarle a los números determinados valores e interpretaciones que se van a conjugar con características del sujeto, su nombre, su fecha de nacimiento, etcétera, para a partir de esas operaciones, decir algo acerca del destino de esta persona, de su salud, de los amores que pueda tener, cosa que gusta bastante a la población, o de su desempeño profesional. El ser humano desde las épocas más antiguas ha buscado formas de predecir el futuro. Los antiguos reyes, faraones, monarcas, etcétera, jefes de tribu, siempre consultaban astrólogos o adivinos para saber cómo les iba a ir en las batallas, por ejemplo. Era común que se consultara al oráculo de Delfos para saber si le iba a ir bien o no a tal líder en la campaña que iba a iniciar para dominar a otro pueblo. Entonces, el ser humano del pasado y del presente busca siempre este tipo de alianzas misteriosas que le puedan decir lo que va a ocurrir, cosa que puede ser positiva o altamente negativa. Si una persona es muy sugestionable y un, llamemos entre comillas, adivino, entre comillas, le dice: usted va a morir atropellado a los 50 años, esa persona no va a vivir tranquilo. va a intentar en todo momento evitar las calles peligrosas y probablemente en ese evitar se va a aproximar precisamente a la tragedia, como pasó en el famoso cuento árabe o hindú del esclavo que se encuentra en el mercado con la muerte. La muerte lo saluda, el esclavo horrorizado corre donde su amo y le dice: amo, me encontré con la muerte, por favor, ayúdame a escapar, préstame tu caballo. Y el amo le presta el caballo y el esclavo corre desesperado a Samarra. Luego el amo va al mercado, se encuentra con la muerte y le dice: pero ¿por qué andas atormentando a mi esclavo? No, le dice la muerte, yo no le dije nada más que un saludo porque tengo que ir a buscar hoy día a un sujeto que va a morir en Samarra. O sea, la fuga lo llevó a la muerte. De modo que en las, entre comillas, artes adivinatorias pueden ser gratas o pueden ser sumamente ingratas. Y habría que ver el uso que se les da, porque los seres humanos somos por naturaleza sugestionables. Y buscamos siempre respuestas que a veces pueden ser acertadas y a veces no, pero que van a influir en nuestra conducta y desempeño. Como somos hartos los participantes, voy a quedar aquí para dejarle tiempo a los demás, Paqui.
Muy bien, pues ya finalizamos esta primera ronda con Devis.
Bueno, es un tema muy fascinante, como siempre, los que se pone aquí en las tertulias intercontinentales. La verdad que el número sí es un lenguaje, y es un lenguaje que nos permite calcular, que nos permite razonar. Está la base, como ya se ha dicho, de la ciencia, de la informática, de la técnica. Y en griego y en latín se exprime el concepto de razón y de cálculo con dos palabras que no son muy semejantes desde el punto de vista del sonido, pero sí desde el punto de vista del significado. Logos y ratio, ¿no? El logos por los griegos y la ratio por los latinos. Ambos términos significan razón y ambos términos también significan cálculo, ¿no? Entonces ya por aquí podemos comprobar lo que ya estamos diciendo en esta tertulia. O sea que el número es un lenguaje y como tal es una componente necesaria de nuestra vida. Es que, como en todas las cosas, la medalla tiene dos caras, ¿no? Y sí, en la antigüedad, más o menos, los números han constituido una tentativa de buscar el sentido de la vida, el significado de la vida. El ejemplo que me sale en este momento es el de Pitágoras, de que ya se ha hablado. Pitágoras, a través de los números, ¿qué ha hecho? Ha intentado buscar el sentido de la vida, el sentido de la realidad, el sentido del cosmos, ¿no? Y el cosmos, la palabra cosmos, como vosotros sabéis, significa orden. Y para que haya una orden en este universo, en este mundo, hay que tener el número, porque sin número no hay cálculo, y sin cálculo no podemos encontrar una orden. Con lo cual, ya estamos viendo que es una búsqueda de sentido. Entre otras cosas, nosotros sabemos que para Pitágoras los números tienen un significado también moral, porque los números pares tienen un significado negativo, son malos, ¿no? En cambio, los números impares son buenos, son positivos, indican el bien. En cambio, los números pares indican el mal, lo que no es bueno para nosotros. Y ya diciendo esto, diciendo para nosotros, quiero destacar un elemento que a mí me importa mucho. Es que de ninguna forma los números por sí mismos tienen un significado. somos nosotros que les vamos a dar un significado. Con lo cual ya estamos cumpliendo lo que Kant en su época ha llamado la revolución copernicana. O sea que no son los números, no es la realidad que tiene un significado por sí. En sí, somos nosotros que interpretamos los números y que les damos un determinado sentido, un determinado significado. Con el andar del tiempo, con el pasar del tiempo, nosotros hemos notado que, como ya se ha dicho, los números han marcado la importancia de la revolución industrial y han sido prácticamente la base del capitalismo. Y como nosotros sabemos, el capitalismo se basa sobre lo que se puede ganar, sobre el provecho que el capitalista tiene que tener, sobre la ganancia que el capitalista tiene que tener, que es muy importante. Porque sin ganancias, sin que no haya la posibilidad de tener un plus valor de dinero, no se puede hablar de capitalismo. Y en esto los números son fundamentales. Porque sin calcular esta ventaja que tiene que tener el capitalista, no se puede hablar de números. Los números no servirían. Con lo cual los números indican también, desgraciadamente, la capacidad que el capitalista tiene de explotar al obrero. Para esto también están los números. O sea que, como ha dicho perfectamente un día Jorge Muñoz Gallardo por los micrófonos de este maravilloso podcast que es iberoamerica.com, un cuchillo puede ser utilizado para cortar la carne, para cortar las cuerdas que nos sujetan, pero también puede ser utilizado para matar a nuestros hermanos, a la gente que conocemos. Con lo cual hay una utilización positiva y hay una utilización negativa del cuchillo y de los números también, porque los números también son los que nos permiten de explotar a los demás, porque hay un cálculo que está a la base del provecho que tiene el capitalista. Y para concluir en este sentido, también Heidegger ha utilizado el ejemplo del número para hablar de la relación que el hombre tiene con la naturaleza. Pero de eso voy a hablarles en la próxima intervención. De momento lo dejo aquí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Muy bien, pues comenzamos otra vez con Juan Carlos.
Bueno, antes de nada, quiero darte la enhorabuena por tu español. Has estado apartado durante un tiempo, pero cada vez lo hablas mejor. Bueno, iba a hablar de la parte esotérica, la influencia esotérica. Es verdad que ya hemos visto la parte más seria, o he hablado de la parte más seria, ¿no? Como tú decías, Davis, civilización es igual a mercado, efectivamente, los números también influyen en eso. Bueno, es un tema fascinante este, la parte esotérica, que se remonta a civilizaciones antiguas, como dije en mi primera intervención, abarca diversas culturas y tradiciones también, ¿no? La numerología, como se conoce a esta disciplina, vamos a llamarlo disciplina, es la creencia en la relación mística, por decirlo de alguna manera, entre los números y los sucesos en la vida de las personas, así también como en su personalidad y también en su destino. Esto nos lo va a decir luego un poquitín más tarde, seguramente Hilario, con más, profusión. Una de las principales civilizaciones que habló primero de los números y que nos marcó mucho en explorar los números fue la civilización de Babilonia, ¿no? La numerología en Babilonia. En Babilonia se hablaba de una cosa que es muy interesante, que fue el desarrollo del sistema sexagesimal, que se basaba en el número 60. Este sistema influyó en la numerología occidental y de forma muy importante, y aún se puede observar, se pueden observar vestigios, rastrear, ¿no?, de su influencia en nuestras mediciones, por ejemplo, en el tiempo y en los ángulos. Es importante, ¿no? En la antigua Grecia, como ya hemos hablado, o se ha hablado aquí, lo habéis hablado todos, ¿no?, Pitágoras, el famoso filósofo y matemático, introdujo la idea de que los números poseían cualidades especiales hasta tal punto, ¿no?, que él creía que los números poseían o influían de forma positiva, y además tenían funciones sagradas dentro de lo que era la numerología. Sus seguidores y él crearon un sistema muy interesante. Por ejemplo, como decía Hilario, el número 1 representaba el principio, el número 2 la dualidad, decía la dualidad y también el equilibrio, y el número 3 la armonía, así sucesivamente, ¿no? Los números iban evolucionando según su escala. La numerología también en el judaísmo también fue muy importante, y también dentro de su tradición tuvo un aspecto místico, y también un aspecto místico en cuanto a una serie de números. Uno de los números más importantes para el judaísmo fue el número 7, que no solo influyó en el judaísmo, sino en otras tradiciones importantes que también lo utilizaron, como decía María Eugenia, efectivamente. El caso de que, por ejemplo, tenemos el rastro que se nos ha quedado en la semana, por ejemplo, que son 7 días. Se intentó hacer un cambio con la Revolución Francesa y no cuajó. ¿Por qué? Porque inconscientemente ya se quedó para siempre, ¿no? Y, por otro lado, también la cultura china. La cultura china tiene dos formas de trabajar. Una es el Feng Shui. El Feng Shui y el I Ching, ¿no? En cuanto al Feng Shui, pues el Feng Shui nos habla de que dentro de la numerología puede haber una parte que atraiga la buena fortuna, y otra puede ser algunos números que atraen la mala suerte. La mala suerte, por ejemplo, tú que has estado en Japón, Paquita, lo sabes también, el número 4, por ejemplo, que el sonido es muy parecido a muerte, y hay todos los edificios que uno entra, no está la planta cuarta, ni la 14, ni la 24, ni la 34, etcétera, ¿no? Se pasa directamente de la 3 a la 5, etcétera. Es muy interesante, ¿no? En el I Ching, por ejemplo, que es un antiguo texto chino de adivinación, los hexagramas, ¿no?, que eran las líneas enteras y quebradas, representaban dos números, el número 6 y el número 9, respectivamente. Estos números, dependiendo de cómo se colocasen y cuáles fuesen sus combinaciones, podían dar un resultado u otro para la adivinación del futuro de las personas, ¿no? En la numerología moderna, se utilizan diversos sistemas también, como ha dicho Hilario, para calcular y analizar los números en las personas, tanto en el nombre como en la fecha de nacimiento. Y todo esto se combina para crear un número especial, un número que personalmente, lo siento Hilario, pero yo no creo en este tipo de cosas, aunque me apasionan, ¿eh? Pero que revelan lo que es la personalidad, nos hablan de la forma de cómo el individuo se desarrolla, las debilidades que tiene el individuo, cómo tiene esas tendencias o un tipo de tendencias, las oportunidades que puede llegar a tener y la vida de cada uno, nos habla ese número específico, ¿no? Y para terminar puedo decir que, aunque es considerada como una pseudociencia la numerología, sigue siendo muy importante, y además mucha gente la sigue utilizando por motivos obvios. Dentro de las culturas hay muchas culturas que en muchas culturas es muy popular y en muchas sociedades, porque ha reemplazado a una parte muy importante, que es la parte espiritual, y también a la parte de autoconocimiento dentro de esas sociedades, ¿no? De esta manera podemos decir que la influencia de los números sigue siendo muy importante, y además muy debatida a lo largo de la historia, como estamos haciendo nosotros en esta tertulia. Y de momento lo dejo aquí, Paqui.
Yo le quiero preguntar a Hilario, porque le toca el turno ahora a él, que a la hora de determinar el número de una persona, teniendo en cuenta el nombre, ¿da lo mismo el nombre real o el nombre normalmente el que le llaman? Como por ejemplo es mi caso, ¿no? Te llama Francisca, caso, y es Paqui, o sea...
En tu caso, si yo tengo que hacer una carta numerológica en tu caso, a mí yo tengo que sumar los dos nombres, porque Paqui es el nombre con el que tú te desarrollas diariamente, te desenvuelves, te llama la gente, etcétera, etcétera. Y Francisca es tu nombre de nacimiento. Claro. Y entonces los dos valen. Y entonces tengo que sumar el número de los dos. Ajá. Y me va a resultar un número compuesto, por supuesto. Y yo tengo que ir analizando número por número. A ver, Jorge y Juan Carlos, tú si no crees, ¿por qué te apasiona? ¿Qué te apasiona? Si tú no crees, no tiene por qué apasionarte. Es algo que, bueno, que está ahí y punto. Yo, por ejemplo, voy a decir algo que no me gusta, pero yo, por ejemplo, no creo en un Dios personal. Eso ya lo sabéis todos. Yo no creo en un Dios personal. Pero tampoco niego la idea de Dios. No la niego. Tampoco la afirmo. Pero es posible. La idea de Dios es posible. Me cuesta trabajo creer, por ejemplo, en un Dios personal. En un Dios que exista antes de existir la vida, antes de existir nadie, que exista un Dios personal, que exista una persona que sea Dios y haga esto. Eso me cuesta trabajo. Y no creo, y no pasa nada. Pero yo me molestaría, por ejemplo, que viniera un régimen que empezara a quemar santos, iglesias, etcétera, etcétera. Eso no me parece bien. No me parece bien. Como tuvimos aquí en el 36. Bueno, antes. ¿Verdad? Entonces, pero a mí no me molesta Dios, la idea de Dios no me molesta en absoluto, para nada, para nada. Incluso yo sí creo en que hay un misterio que nos envuelve y que evidentemente pues no conocemos. En la vida pasan cosas que no sabemos por qué pasan, no sabemos por qué pasan, no sabemos. La naturaleza no es perfecta, la naturaleza es bastante imperfecta, nosotros formamos parte de la naturaleza. Con respecto a la predicción del futuro, querido amigo Jorge, es que el futuro no existe. Yo no pretendo adivinar nada. El futuro no existe. Por lo tanto, yo no adivino nada. Y la objetividad absoluta tampoco existe. Existe la objetividad de manera relativa, como casi todo. Por cierto, la Iglesia Católica niega el relativismo. No le gusta el relativismo. Es que yo creo que todo es relativo. A mí me parece que todo es relativo. Y yo no pretendo adivinar el futuro, pero yo sí creo que estoy envuelto en un inmenso misterio. Por ejemplo, en mi familia no hay ciegos, y yo soy ciego de nacimiento, y además no tengo ojos, tengo la órbita, el hueco, pero no hay nadie que haya nacido así, nadie. Yo he hecho una investigación hasta mi tatarabuelo y no hay nadie así, nadie. Por ejemplo, no sé, yo entiendo, Jorge, que los números, la numerología no es una pseudociencia, Juan Carlos, es un arte, no es una ciencia, es un arte, nada más. Yo entiendo que la cultura ha asignado una serie de cosas y una serie de arquetipos, y esos han prendido en el alma humana, en el alma universal. Yo pienso que en eso nos basamos. Yo pienso que nos basamos en eso. Eso no es la superstición. Yo no creo en la superstición. No creo en que un paraguas abierto me dé mala sombra dentro de una casa. En eso no creo. En fin, no quiero alargarme más. Voy a poner un ejemplo de numerología con el nombre de Davis. He elegido a Davis porque es el nombre más corto. Es un ejemplo muy superficial. No voy a desentrañar nada porque no sé nada de Davis. No sé, se llama Davis Oneto, pero no sé cuándo nació ni nada de eso. Por lo tanto, mi ejemplo es burdo, es grosero. La numerología, las letras tienen un valor, la A tiene el 1, la B tiene el 2, etcétera. Así hasta la J. La J tiene, vuelve a tener el 1, etcétera, etcétera. Entonces, Davis tiene el número 21. Y 2 y 1 son 3. Entonces, Davis es una persona creativa. Pero es una persona que no proyecta lo que crea porque es muy tímido. Davis es muy... Eso sí lo puedo decir, supongo. Davis no se va a enfadar por eso. Davis es una persona muy tímida. Y entonces es muy tímido y él no quiere hacer gala pues de lo que sabe, de lo que piensa, de lo que crea, de lo que crea, que sí crea. Davis tiene que preparar sus clases todos los días para gente vidente. Davis no ve. La gente a la cual maneja sí que ve. Y entonces Davis tiene que preparar sus clases. Y Davis crea. Davis es creativo. Tremendamente creativo. Porque su número es el 12, 21, es 2 y 1, 3. Entonces es el 3. Entonces ahí tenemos pues una persona creativa, una persona muy tímida, una persona... David es un pensador, es un estudioso, le gusta lo intelectual porque se le da mejor que nada, es donde él está a gusto, donde él se desenvuelve mejor, y David, yo no sé cuántos idiomas habrá, pero seguro que puede aprender más de español, seguro que puede saber, puede aprender inglés si quiere, si le da la gana, porque David tiene muy buen oído, aunque no sea músico, tiene muy buen, a lo mejor es músico y yo no lo sé. Pero bueno, Davis tiene muy buen oído. Y como tiene muy buen oído, pues los idiomas se le dan muy bien. Y no hay más que ver cómo habla español. En fin, no quiero seguir porque tienen que hablar los demás.
Bueno, Davis habla inglés, o sea que efectivamente has acertado. Claro. Habla también inglés, también como el español. Bueno, claro, pues...
No, mentira. Perdón.
Que yo te he visto, que te hablas muy bien.
No, a mí no me toca, con lo cual ya lo dejo. Pero, Hilario, no te has equivocado en nada. En nada.
Pues Hilario tiene más parte de
la claro, claro. Pues, me seguimos con René.
Bueno, pero voy a agregar una pequeña cosita a lo que me toca a mí. Primero, una persona que tiene condiciones o que conoce, porque aparte hay que tener condiciones, porque no es solamente conocer el tarot o conocer la numerología o la quiromancia o lo que sea, sino que tiene que tener aptitudes naturales como un don. Es un don creativo y como el músico, como el que tiene cualquier don para poder captar estas pseudociencias o artes o como lo quieran llamar, metafísicos. Si es bondadosa, tiene el criterio suficiente para no decirle a una persona las cosas así literales. Le digo por Jorge que dice, no le va a decir, y mira, te vas a morir mañana o te va a agarrar una enfermedad, que no es así, nadie le va a decir. Y aparte, yo no sé si estoy equivocado o no, de todas las cosas que yo he leído,
jamás se le dice a un señor que se va a morir, jamás.
Lógico, jamás. No, pero aparte yo he leído que muchas veces le está negado a veces la muerte o las enfermedades graves terminales, a veces se les nubla y no la ven. Es increíble. Yo me acuerdo, mi mamá tiraba las cartas y las tiraba muy bien, las españolas tiraba, y decía las cosas inmediatas que iban a suceder en el tiempo corto, en breve, no a largo tiempo, eso es lo raro, distinto al tarot, que es mucho más amplio. Pero no veía las cosas muy... Veía si había una enfermedad grave, quizás, pero no la decía, y la muerte no la veía. No, era una cosa increíble, no le salía. A veces, ojo que a veces se revelan a la persona vidente en ese momento, porque aunque no tenga ojos, es vidente más allá, el alma mira, el alma es la que ve, capta cosas que no le es permitida y cosas que sí le son permitidas la va a decir, así que tampoco es tan literal que va a ser tan fatalista una persona que tiene esas condiciones, tendría que ser una persona maligna. Bueno, vamos a otro tema, hablando de los números, bueno, a mí me apasiona porque yo sí creo, yo todo igual que Hilario, quiero decir esto nada más, Hilario, yo tampoco jamás voy a creer en un dios humano ni en un dios físico, eso sería absurdo, me parece pueril. Así que ahí te lo dejo nada más. Ahora, en cuanto a los números, yo quería rescatar algo muy interesante de la cual ingresó María Eugenia, que es con respecto a la naturaleza. Es tan impresionante cómo los números y la geometría y las matemáticas está implícita en la naturaleza, en cada cosa, en cada piedra, en cada cosa. Cuando el hombre es capaz de conocer las matemáticas, le da la aplicabilidad a ese conocimiento matemático a todo lo natural que ve. Por ejemplo, vamos al ser humano. En lo biológico, que es lo que más me compete a mí, supongamos, hablemos de los números cromosómicos. Nosotros sabemos que tenemos 43 cromosomas en cada célula de nuestro cuerpo, de los millones y trillones de células que tenemos. Se pueden contar la cantidad de células que tenemos, cómo se cuenta la cantidad de huesos que tenemos, cómo se le cuenta la cantidad de órganos que tenemos. Todo es contable, todo tiene un número. Por supuesto no es importante, pero más o menos nos da una idea de la magnitud. Pero sí es importante saber, por ejemplo, la parte cromosómica, que los cromosomas, tenemos nosotros 46 cromosomas, o sea, 23 pares, porque cada alelo, cada grupo, uno es del padre y otro de la madre, por eso son pares, el par 1, el par 2, cada cromosoma, por ejemplo, el par 1, un cromosoma es de la mamá, otro cromosoma del papá, y así en cada célula de nuestro organismo. Esas cantidades de cromosomas no la tiene otra especie. Por ejemplo, el mono, el simio, tiene 48 cromosomas, ya tiene 24 pares. Es decir, que si tuviera una relación, es un mono con una mujer, no podría tener engendrar nunca, porque la fecundidad tiene que darse para que esté perfecto toda esta parte cromosómica dada. Y a su vez, estos cromosomas tienen locus, casilleritos adentro, donde van ubicados todos los genes, con toda la estructura química que forma nuestra genética, tanto de la parte paterna como de la parte materna. Fíjense cómo hay más de 51 enfermedades genéticas que se producen, enfermedades genéticas, que porque hay un trocito más de un cromosoma, por ejemplo el par 21, una trisomía, sin que sea un cromosoma completo, sino aunque sea un trocito de cromosoma que quedó ahí como ya suficiente para que dé semejante desastre fenotípico, es decir, genotipia es todo lo que es la expresión genética que nosotros miramos en la célula, y fenotipia es la expresión somática, es decir, lo que nosotros estamos viendo en el individuo, cómo se ha formado. El síndrome de Down, por ejemplo, ¿no es cierto?, que debemos todas las características fenotípicas, con no tiene el dedo oponente, no tiene las palmas de las manos sin líneas, los dedos cortos, la implantación baja de las orejas, el puente nasal ancho, los ojos con epicanto, y las malformaciones congénitas de corazón, de riñón, la miopía, la luxación del cristalino en los ojos, el sordera, miopía y los trastornos cognitivo. Esto puede ser más intenso o menos intenso. ¿Por qué hay un síndrome de Down que logran estudiar, que logran vivir solos? Porque tiene nada más que un pedacito chiquitito de ese cromosoma par 21. Mientras que si tienen un cromosoma completo, muchos de ellos no llegan a la vida porque tienen tantas malformaciones congénitas que fallecen a los 2 o 3 años de vida por más cirugía que se haga. Entonces, así como esto, en cada par hay una enfermedad. Así está el síndrome de Lewis. Hay un montón de enfermedades congénitas que van teniendo nombres propios a medida que lo han ido descubriendo los distintos científicos a nivel genético. Ahí se dan cuenta lo importante, ahí tenemos un número. Como eso, la geometría los hexágonos, los panales de abejas, la distribución genética que tienen, por ejemplo, los colores, cómo se da la genética a través de la mezcla de las especies, en la parte de los colores de las alas de las mariposas, a través de la mezcla, por ejemplo, de los colores, por ejemplo, mezclando un ave roja con un ave amarilla, cómo van dando toda la variedad de colores. Todo esto a través de la mezcla cromosómica y gracias a los números de cómo se van dando todos esos apareamientos cromosómicos y cómo se va dando las rayitas que se van formando y la simetría que se va dando dentro de la composición física. Entonces, nos da tantas cosas los números, tantas cosas la geometría, tantas cosas la matemática, que realmente es una maravilla. Y ustedes lo saben mucho por la música y la literatura. Cuando van viendo la cantidad, el ritmo que van marcando con los silabeos para la versificación y todo. O sea que directamente podríamos decir que los números nos sustentan hoy en día en todo, en las ciencias, en las artes, en la tecnología, en la mecánica, en la arquitectura, en todo lo que tiene que ver con nuestra existencia. Lo que pasa es que no nos damos cuenta qué aplicabilidad diaria le damos en un simple cálculo nomás, tanto para un desde pequeñitos hasta llegar a lo más científico y elevado. En la vida cotidiana, como en las ciencias más elevadas, astronómicas, que puedan existir.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. María Eugenia.
Este tema nos está llevando a una cantidad de senderos que son realmente extraordinarios y que tienen todo que ver con el hecho de que nos humanizamos, quién sabe cómo y por qué, hace tantos años y siglos y milenios. Y entonces me parece, escuchándolos a todos, importante también aclarar algunas cosas. Ahorita voy pensando en Einstein. Yo quisiera citarlo a él cuando decía: el conocimiento de la existencia de algo que no podemos penetrar, las manifestaciones de la más profunda razón y la más radiante belleza, este conocimiento y esta emoción constituyen la verdadera religiosidad. A mí me parece importante esta forma de ponerlo en palabras Einstein, para que podamos también entender la religión como la aproximación a lo misterioso y no reducir siempre ese concepto a las religiones institucionalizadas y dogmáticas creadas por el hombre. Y ahí digo el hombre y no solamente el ser humano, porque en general ha sido más una creación masculina que tiene su razón de ser, pero también tiene sus limitaciones. Entonces, entendiendo la religiosidad como la entiende Einstein, él también agrega algo y dice: la ciencia sin religión es coja, la religión sin ciencia es ciega. Y lo que hace ahí es destacar la importancia de las dos aproximaciones a lo que nos rodea. ¿Para qué? Algo que dijo tal vez Davis es cierto. Los números, no es que existan los números o exista la matemática, sino que el animal humano, al trascender el instinto y sentir este asombro de lo que lo rodea, descubre la manera de interpretar con inteligencia y creatividad una forma de encontrarle sentido y darle sentido a su propia existencia y a lo que lo rodea. Lo que nos lleva, por ejemplo, a Viktor Frankl, que hablamos de él muchas veces en las tertulias, y que sale del infierno de un campo de concentración con la claridad de la logoterapia. Logos también, Davis nos aclaró lo que significaba logos, y la búsqueda del sentido también en nuestra existencia y lo que nos rodea. Y para eso era indispensable entonces tener tanto el lenguaje como los números como parte del lenguaje. Y si lo vamos viendo en orden, es como que estamos armando una construcción para comprendernos mejor a nosotros mismos. En ese sentido, también en Krishnamurti, el filósofo, decía: para mí existe una realidad. Hay una realidad viviente y eterna, llamadla Dios, inmortalidad, eternidad o como queráis. Existe algo palpitante, creador, que no puede ser descrito, porque la realidad se muestra esquiva a toda descripción. Y en esto alguna vez leí una especie de metáfora que decía: Dios jamás será captado por una mente mortal, pero el más pequeño de los corazones lo puede albergar. Esto me lleva a mí a que tal vez aclaremos algo, que es la importancia de la ciencia, de donde sale el concepto de creencias, lo que se puede comprobar con experimentos repetidos, lo que se puede mirar en un laboratorio, lo que se puede medir, lo que puede pesar. Eso es la ciencia, y ahí es donde el concepto de creencia es tan importante. pero el arte tal vez con igual importancia, por lo menos en mi opinión, que la ciencia, nos muestra ese otro lado de la experiencia humana. Y en el arte no se trata de creer, sino de vivir la experiencia. Esa es la razón por la cual también a veces yo veo con preocupación cómo la ciencia se puede convertir en un ídolo. Una falsa importancia se le asigna, y por eso cuando uno dice que cree o no cree, es como si fuera la máxima vara de medida de lo que tiene significado e importancia y lo que no lo tiene. Yo, por ejemplo, no me podría definir como una persona creyente. Si yo tuviera que creer en el oxígeno para respirar, me habría ahogado, porque yo no sé lo que es. Yo respiro, yo vivo la experiencia. Lo que es interesante es lo que dice Einstein. Se necesitan los dos abordajes y ninguno debe negar el otro. Hay que poder tener la experiencia de lo que llamamos esotérico y, si se quiere, de lo espiritual. Por eso Viktor Frankl dice que para él, humano y espiritual en su concepto son sinónimos, y de ninguna manera eso significa negar la ciencia. Esto nos ha dado la posibilidad de ver este descubrimiento de los animales humanos que logran poner en tangibles formas de símbolos y sonidos lo que son los números, las matemáticas, para poder abordar el misterio que nos rodea, lo que somos nosotros mismos, y también el arte, lo misterioso, y la ciencia, que es lo que nos puede convertir, como decían los griegos, en co-creadores de la creación y co-creadores de nuestro destino.
Jorge.
Bueno, es necesario recordar que los conceptos de religiosidad y deidad de Einstein son muy distintos a los del sentido que se da en el lenguaje común. Era lo que decía Baruch Spinoza. Y Baruch Spinoza fue expulsado por la comunidad judía y maldecido por contradecir las ideas que se manejaban hasta entonces. De modo que hay que tener cuidado con Einstein, porque es otro sentido que él le da. En cuanto a lo que decía Davis de los números aplicados a la economía y al capital, es interesante recordar que hasta Adam Smith, incluso Carlos Marx, no se utilizaron las matemáticas en el análisis económico. Es curioso que Marx, que fue el gran contradictor de Adam Smith y del capitalismo, no usó las matemáticas en su método. Quien vino a hacer este gran aporte fue David Ricardo, con su famosa ley de rendimientos decrecientes al factor fijo, que causó una verdadera, un salto copernicano de la economía y que hizo posible la economía actual, que es esencialmente matemática. Bueno, para analizar estos temas, en lo personal, me gusta situarme en el esquema cartesiano de la duda cartesiana. Es decir, partiendo siempre dudando de todo. Siempre sin creer en nada. No para destruir ni negar, sino para ver cuánto resiste la fórmula, la teoría, el concepto. El aceptar a rajatabla las cosas siempre puede llevar al fanatismo infundado. Bueno, no existe el fanatismo fundado, siempre es la creencia irracional e infundada, y por lo tanto incapaz de dudar, de someter a prueba. De ahí la importancia de la duda. El conocimiento científico se basa en la duda y en el someter a prueba. La creencia le tiene miedo a la prueba, la rechaza, la rehuye, porque la prueba puede destruir la creencia y la creencia quiere sobrevivir. Entonces, si un científico empieza a hacer cálculos estadísticos de una creencia, ver cómo se ha dado la realidad y cuántas veces se cumple, la creencia, el que cree lo va a rechazar. No, no quiero eso. Porque le tiene miedo. Tiene miedo a que se destruya la creencia. Entonces, la base de la creencia es precisamente el negar toda posibilidad de análisis crítico para sobrevivir en la insustancialidad. Pero que tiene fuerza, gran fuerza sugestiva, que influye en las conductas individuales y masivas, y puede llevar a aberraciones. La guerra de los 30 años en Europa, que causó más muertes que la Segunda Guerra Mundial, fue por las creencias de unos contra las creencias de otros, los luteranos contra los católicos, y llevó a crímenes atroces, guerras de creencias. Las guerras más crueles y brutales han sido siempre guerras de creencias. El nazismo tuvo una creencia aberrante, que ellos eran una raza superior. Son las creencias las que llevan al hombre a las mayores aberraciones, cuando son fuente de fanatismo y de negación de la duda. La duda es fuente de sabiduría. Entonces, cuando se cree toda rajatabla, se puede asesinar a judíos, gitanos y comunistas porque son inferiores. Eso es lo que yo creo y se acabó el deseo. Nosotros somos superiores. Por lo tanto, había que exterminar a aquellos que son inferiores y por lo tanto podían contaminar mi raza aria. Puras creencias. Las creencias han provocado los mayores males de la historia humana. Por el contrario, la duda, ¿será cierto esto o no? ¿Será bueno o no? ¿Será positivo? Nos lleva al desarrollo, al crecimiento material y espiritual. La duda siempre es sana. Sí. Hablando de la economía, como con los números que decía Davis, que Paul Samuelson, este gran economista norteamericano, que utilizó mucho los números, sin embargo, su último libro fue sobre el amor. Mira qué curioso, después dedicado toda la vida a los cuadros estadísticos, a las tablas, a la economía. Su último libro fue sobre el amor. Con esto termino, Pai.
Pues ya finalizamos la tertulia con la intervención de Davis.
Bueno, en primer lugar, yo estoy muy contento de lo que hemos dicho, porque sinceramente hemos tratado este tema para mí de una forma muy interesante, muy analítica, que ha tratado de ocuparse de todos los aspectos de este tema, ¿no? Como siempre. Y yo solamente quiero destacar un par de cosas. Heidegger y el número, Heidegger y el cálculo, el pensamiento calculador de que hablaba Heidegger. Efectivamente es un pensamiento bastante raro, porque trata de desarrollar un concepto de número que no es el esotérico de lo que hemos hablado aquí, por ejemplo. Cuando Heidegger habla de número solamente como una herramienta, como un instrumento para calcular la realidad, para calcular cómo está hecho el ser. Así que calculando el ser vamos a perder el significado, el sentido originario del ser mismo. Y eso es bastante interesante, ¿no? Porque efectivamente, cuando vamos a calcular el ser, cuando vamos a utilizar el número para calcular el ser, Heidegger nos dice que nos vamos a perder los aspectos fundamentales de la realidad. O sea que vamos a tratar el ser de una forma óntica y no de una forma ontológica, ¿no? O sea que vamos a perder los aspectos que más cuentan, que más son importantes de la realidad. Eso es lo que conlleva la utilización del número. Y me parece bastante interesante porque nosotros hemos destacado aquí, afortunadamente, el aspecto esotérico del número. O sea, el número como, en cierta medida, vehículo de espiritualidad. Y espiritualidad es una cosa que normalmente la gente no suele atribuirle al número, ¿no? Y desde este punto de vista me gustaba destacar una cosa que he leído de paso, que no he tenido desgraciadamente el tiempo de profundizar, pero os lo doy como un dato bastante cierto. El número 7, este número 7 de que ya han hablado los contertulios de una forma mucho más adapta, mucho más idónea que yo. Yo solamente me limito a decir una cosa. En la cultura de Rumanía, este número 7 es un número muy interesante, porque después de 7 años de que se ha enterrado la persona que ha fallecido, se desentierra, se quita del sepulcro y se va a sepultar otra vez. O sea que después de 7 años van a quitar el cuerpo de la tumba y luego lo van a sepultar de nuevo. Porque se piensa que haya acabado la vida terrenal después de 7 años de sepultura. Y eso me parece una cosa muy, pero muy curiosa, muy interesante. Porque es una cultura que no pertenece solamente a los rumanos, sino que pertenece también a Madagascar, por ejemplo. En Madagascar también hay gente que cree eso, para decir cómo los números efectivamente tengan un valor espiritual. Ahí lo dejo, Paqui.
Muy bien, pues una vez más ya hemos finalizado esta charla, esta temática que, como siempre, es muy interesante. Habrá quien le guste más y habrá quien le guste menos, pero para nosotros nos ha parecido muy, muy interesante, sobre todo porque se han abordado de distintos aspectos. Así que vamos a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tienen un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y además está el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a todos hoy al completo el trabajo que habéis llevado a cabo para desempeñar esta magnífica charla y a los oyentes pues por estar pendientes de todos los temas que nosotros vamos publicando. De manera que ya les emplazamos para el lunes próximo aquí en iberoamerica.com, en donde nosotros, pues si no ocurre nada extraordinario, les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.